Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy. Hace un par de semanas unos amigos míos me pidieron que yo fuera con ellos a urgencias. Era un viernes por la noche y tenían un bebé de un mes de edad. Y habían ido a varios médicos porque el niño estaba vomitando y llorando muchísimo. Entonces fuimos a urgencias y el médico examinó al niño haciendo ciertas preguntas y por fin dijo que iba a sacar unos rayos X del niño. Entonces sacaron los rayos X allí y después de tener los resultados, el médico volvió a decirnos que no veía nada anormal. Pero él comentó lo siguiente, él dijo que con un niño de un mes, había un 10% de posibilidad en estos casos de que hubiera un problema con un tubito digestivo y que iba a hacer una ecografía. Y luego hicieron la ecografía y efectivamente había este problema con este tubito. Y le operaron el día siguiente y ahora el niño está muy, muy bien. ¿Qué habría pasado si el médico no hubiera hecho un chequeo a fondo? ¿Qué habría pasado si el médico habría dicho después del rayo X, no encontramos nada y parece que tiene un caso de gripe? Quizá habría muerto el niño después. En estos casos, uno desea que el médico haga un estudio a fondo de la salud del niño, porque puede ser fatal si no lo hace. Y estamos agradecidos, estos padres están muy agradecidos a este médico, por tomar muy en serio la salud de su niño, de no dar nada por sentado, de hacer los exámenes necesarios para ver esta cuestión de su salud y poder ayudarle. Pero una pregunta, ¿qué de tu salud espiritual? ¿Estás dispuesto a hacer un chequeo a fondo o solamente estás dando por sentado ciertas cosas? La foto de la ecografía reveló el estado del niño. Y quizá tú me dices, pero ¿cómo puedes comprobar mi salud espiritual? ¿Cómo podemos estudiar esto? ¿Cómo podemos ver? No hay una ecografía para ver mi salud espiritual. Sí, amigo, hay una ecografía para ver tu salud espiritual. Se llama la Biblia. En la Biblia tenemos la foto de la ecografía de nuestra alma. Yo no tengo que conocerte a ti personalmente para ver la ecografía. La palabra de Dios nos da la ecografía, la mía y la tuya también. Un hombre en la Biblia que se llamaba Job, al ver su ecografía, al ver su estado espiritual en la palabra de Dios, dijo lo siguiente en Job 40, versículo 4. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Soy vil, soy maldito. Quizá me dices, debiera haber sido un hombre muy malo. No, la Biblia nos dice que era el mejor hombre de su día. Pero cuando ve la ecografía de su alma, se da cuenta que es un hombre pecador en los ojos de Dios. Un hombre sucio, un hombre maldito, un hombre con un problema muy grande, espiritualmente hablando. Había un hombre en África de Europa, estaba viajando allí una mañana, en una zona muy remota, sacó su espejo para poder afeitarse, y en esta zona remota había un africano allí que jamás había visto un espejo. Y cuando él vio allí la cara del hombre reflejada allí en el espejo, se asustó. Y luego se dio cuenta, porque el europeo le explicó cómo funciona, cómo es un espejo. El africano había visto un pobre reflejo en agua alguna vez de su cara, pero no es lo mismo que verse claramente en un buen espejo. Y el hombre preguntó al africano si tendría ganas de verse en el espejo. Y el africano estaba muy deseoso de poner el espejo delante de su cara porque había visto el espejo delante de la cara del otro hombre y veía allí su cara, la misma, en el espejo. Entonces el hombre puso el espejo en las manos del africano y cuando el africano puso el espejo delante de su cara, su reacción era romper el espejo y lo rompió. ¿Dónde estaba el problema? ¿En el espejo o en su propia cara? Quizá él había pensado que era mucho más guapo de lo que realmente reflejaba el espejo. Pero el espejo solamente reflejaba la realidad de la cara del hombre africano. Pero él reaccionó porque a él no le gustó lo que veía en el espejo. Amigo, la Biblia es un espejo donde podemos vernos. El problema con mucha gente es que la gente no quiere ver la realidad de cómo es. No es un espejo externo para ver la cara física. No. Demuestra la cara interna, la cara de nuestro corazón. Demuestra lo que hay en nuestro interior. Entonces mucha gente hace lo mismo con la palabra de Dios, la Biblia. No quiere abrir la palabra de Dios. No quiere leerla o escuchar. ¿Por qué? Porque va a decir algo que a nosotros no nos gusta. Va a hablar de nuestro estado moral, espiritual, y va a poner el dedo en la llaga, algo que no queremos. Pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien. ¿Qué hubieras dicho si mi amigo, el padre del niño, hubiera dicho: no me gusta lo que reveló la máquina de la ecografía y la voy a romper? Le dirías: el problema no es la máquina, el problema es tu hijo. Él tiene el problema. Y amigo, hacer esto con la palabra de Dios es hacer la misma necedad, pero peor. Peor. El problema no es la Biblia, el problema somos nosotros y lo que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas. El rey David se dio cuenta de esto cuando en el Salmo 51, el 3 y el 5, dijo lo siguiente. Él dijo: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, yo nací en iniquidad, yo nací en pecado. Está diciendo que nació siendo pecador, como tú y como yo. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Si yo te pregunto si eres buena persona, ¿qué me dices? ¿Cómo contestas esta pregunta? Quisiera plantearte ahora varias preguntas. Quizá me vas a decir que eres una buena persona. Si eres buena persona, ¿por qué te enojas o te enfadas tantas veces? Si eres una buena persona, ¿por qué guardas rencor tan fácilmente? Si eres una buena persona, ¿por qué te cuesta tanto admitir que estás equivocado y que el otro tiene la razón? Si eres una buena persona, ¿por qué piensas mal tan fácilmente de otras personas? Si eres una buena persona, ¿por qué te cuesta tanto perdonar? Si eres una buena persona, ¿por qué mientes? Una persona que miente no es una buena persona, es una persona mentirosa. Si eres buena persona, ¿por qué estás de mal humor muchas veces? Si eres una buena persona, ¿por qué no das las gracias a otra gente muchas veces? Si eres buena persona, ¿por qué eres egoísta y quieres salirte con la tuya. Si eres buena persona, ¿por qué das a otra gente de mala gana? Si eres buena persona, ¿por qué andas con el cotilleo? Si eres buena persona, ¿por qué criticas tanto a los demás? Y así podríamos continuar con la lista. Estas no son cosas de buenas personas. Estas son cosas de gente pecaminosa. Pero estas cosas son las cosas que hay en nuestra vida. Tú tienes que admitirlo y yo tengo que admitirlo. Decir la verdad es algo bueno. Mentir, no. ¿Por qué nos cuesta decir la verdad? ¿Por qué por naturaleza humana nos es mucho más fácil mentir que admitir y decir la verdad? ¿Por qué nos cuesta dar la razón a otra gente? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir un error, admitir una falta? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que el otro lo hizo mejor que yo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto andamos con envidia si el otro tiene mejor coche que yo, mejor piso que yo? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta avaricia? ¿Por qué nos es tan fácil recibir de los demás, pero nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos quejamos tanto si una persona nos debe y no nos paga, pero no lo vemos si nosotros debemos y no pagamos? Es otra cosa. ¿Por qué? No son cosas de buenas personas. Estas son cosas de gente pecaminosa. Y tú y yo somos pecadores. La Biblia es el único libro que da con el problema hoy en día de la humanidad. Miremos por donde miremos, vayamos donde vayamos, este mundo está mal. Las familias rotas, vivimos en un mundo de patas arriba donde no hay paz, sino discordia, luchas, malestar, sospechas. Y así podríamos continuar con la lista. Lo vemos en las familias. ¿Por qué? Si somos buenas personas, ¿por qué? La Biblia, la palabra de Dios, la ecografía de Dios, dice que no somos buenas personas. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Hay solamente una buena persona que ha vivido en este mundo, el Señor Jesucristo. Y Él pudo decir a sus enemigos, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Tú te atreves a decir esto a tus enemigos, amigo? ¿Me atrevo yo a decirlo a los de mi familia, a mis amigos o quien sea? No, porque van a poder mirar y ver este pecado, esta falta, esta debilidad, esta necesidad. No somos buenas personas, no. En Romanos 7:21 la palabra de Dios pone el dedo en la llaga. Es el único libro que diagnostica el problema hoy en día. Y si no damos con el problema, no vamos a poder dar con una solución. Romanos 7:21. El mal está presente en mí. Es la confesión de un hombre que conoce la ecografía de Dios en su vida. El apóstol Pablo. ¿Tú piensas que en las reuniones de la Comunidad Europea o en Naciones Unidas o en estos concilios de los países que están hablando del pecado, la necesidad del hombre? No. Y si no dan con el problema, no van a dar con una solución. El mal está presente en mí, dice Pablo. El mal está presente, amigo, en ti y en mí también. Tengo una amiga que vive en París durante un tiempo. Ella estaba ahí estudiando. Ella es española. Y estaba trabajando en una casa cuidando a los niños. Tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana y tenía que salir a las 5 de la tarde. A veces llegaba 5, 6, 7 minutos tarde debido a una demora del metro y siempre que llegaba tarde, la jefa se quejaba. Pero por la tarde, a las 5, mi amiga tenía que marcharse, pero muchas veces la jefa no llegaba hasta las 5:30, 5:20, 5:40. Y en estos momentos, cuando la jefa había llegado 30 minutos tarde, no decía nada. Pero cuando mi amiga llegaba 5 minutos tarde por la mañana, decía mucho. Pero cuando le tocaba a ella, no pedía perdón, no daba ninguna excusa ni nada, no decía nada. ¿Por qué? Somos personas de interés, somos pecadores. Cuando otro lo hace, lo vemos muy claramente. Y nosotros podemos hacer algo tres veces más gordo y no lo vemos, como en este caso. ¿Por qué somos así? Porque somos pecadores. Eclesiastés 7:20 leemos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, dice la palabra de Dios. Ciertamente. ¿Por qué es el ser humano así? ¿Por qué es mal el mal? El mal es el mal porque constituye una rebelión contra Dios y somos rebeldes. El mal es el fracaso a la hora de hacer lo que Dios demanda o hacer aquello que Dios prohíbe. Somos pecadores. El mal está en nosotros. No es solamente un hecho aislado. Es la presencia de una fuerza en el ser humano, una fuerza negativa, un poder negativo, una inclinación, una disposición. Es el pecado porque somos pecadores. Somos pecadores. En el Salmo 9, 7 y 8 leemos: pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Aquí en los Salmos lo leemos por lo menos tres veces. Un juez justo condena a los culpables. No tiene otra opción. Un juez justo no puede perdonar a uno culpable. Tiene que aplicarle la ley. Y la ley establece castigo y pena para la persona culpable. Dios dice que es un juez justo y condena al culpable. Y si nosotros vemos un poco de nuestra culpa, Dios lo ve todo. Dios ve 100% nuestra culpa. Y aquí es el gran problema que tiene el ser humano. Hemos roto la ley de Dios. Dios no es un juez injusto. Él es justo y dice que juzgará al mundo con equidad, con justicia. Y un juez justo no tiene otra opción sino condenar a los culpables. En los tiempos de Napoleón y en Francia, una madre una vez se acercó a Napoleón pidiendo un perdón por su hijo. Napoleón respondió que el hijo había cometido una ofensa dos veces y que la justicia demandaba la muerte. Entonces la mujer dijo: no pido por justicia, pido por misericordia. Napoleón respondió que su hijo no merecía misericordia, y ella contestó: no sería misericordia si lo mereciera. Y Napoleón lo perdonó. Misericordia es algo inmerecido, es no darme lo que yo merezco. Y si un juez justo no puede perdonar si juzga con justicia a los culpables, ¿cómo puede Dios perdonarnos a nosotros si Él es un juez justo? Dios puede perdonar y ofrecer perdón a los culpables, porque Jesucristo fue a una cruz con mi culpa, con tu culpa, con nuestro pecado, y Él allí recibió la justicia de Dios. Él allí recibió la pena que me correspondía a mí por mi pecado, pero Cristo tenía mi pecado. Y Dios le juzgó en mi lugar. De esta manera Dios satisface las demandas de su justicia y puede ofrecer misericordia a uno como Bernabé y uno como tú. Ofrecernos misericordia. Ofrecer no darnos lo que merecemos. ¿Por qué? Porque dio a Jesús lo que él no merecía, el castigo y el juicio por mi pecado. De esta manera, él ofrece misericordia a los culpables y sigue siendo justo. Él ofrece misericordia a los culpables sin sacrificar su justicia. Aquel día Napoleón sacrificó la justicia y le dio misericordia. Dios no puede hacer esto. Por esta razón, la única manera por la cual Dios puede perdonar es por medio de Jesucristo, quien murió en aquella cruz por ti y por mí. En 1 Pedro 3:18, la palabra de Dios nos dice que aquel que era justo por los injustos murió. Murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquel día la persona justa era Jesús. Las personas injustas, nosotros. Él murió como si mi pecado fuera su pecado. Y de esta manera puede llevarme a Dios. Y por medio de Cristo y su sacrificio, al pecador consciente de su culpa y su condenación, dispuesto a volverse a Dios en arrepentimiento y fe, confesando sinceramente su pecado, Dios le otorgará misericordia y perdón a este pecador. Pero es para el pecador dispuesto a confesar sinceramente su pecado, al pecador que vuelva a Dios de corazón y ahora sometiéndose a Dios y recibiendo la misericordia que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Arrepentirme es dar una media vuelta de 180 grados de mi camino a Dios, de mi rebelión a someterme ahora a Dios, de mi vida independiente de Dios ahora a una vida de entrega a Dios en Cristo Jesús. Amigo, allí donde estés, si tú le clamas con todo tu corazón, Dios te escuchará. Y Dios, por medio de Jesús, te dará el perdón que no mereces. Él tendrá misericordia de ti. Pero implica una confesión sincera, un arrepentimiento verdadero, y volverme a Dios en fe, recibiendo a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador.